El estudiar una carrera en STEM a veces viene con muchos estereotipos incluidos, siendo algunos de ellos la introversión o la falta de habilidades sociales. Pero, como ya hemos ido aprendiendo en Epistemas, este no es siempre el caso, y nuestro invitado del día de hoy es un gran ejemplo de ello. En este episodio hablamos con el bioinformático guatemalteco Oliver Mazariegos, quien nos comparte más acerca de su gusto no solo por aprender cosas nuevas, sino también su gusto por platicar, platicar y platicar, conociendo más a las personas y sus puntos de vista. Acompáñanos mientras Oliver nos cuenta cómo encontró la bioinformática, inicialmente huyéndole a la informática, sus experiencias siendo el conejillo de indias de una nueva carrera para el país y llegando a su trabajo en el área de salud, COVID, cáncer a nivel genómico, búsquedas laborales y la importancia de tener, además de una meta clara, la determinación y perseverancia para alcanzarla, siempre con un toque de rebeldía. Empecemos.
Hola, somos Diane,
Kat y Rana,
tres científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos,
no solo para aquellos a los que les va bien en mate.
Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos escuchan. Bienvenido, Oliver. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Siempre nos gusta comenzar nuestras entrevistas con una pregunta, y esa pregunta es, ¿quién eres tú? ¿Quién es Oliver Mazariegos?
Hola, gracias por invitarme. ¿Qué punto tan existencial me acabas de hacer? Soy Oliver, ¿verdad? Alguien que le gusta la ciencia un montón, me gusta salir un montón, soy una persona súper familiar, tanto que mis amigos son mi familia también, que los trato como una familia. Me encanta aprender y ese soy yo.
Y aquí en Epistema nos gusta conocer a nuestros invitados también más allá de la vida profesional, que un poquito más a nivel personal. Y cuando decís que te encanta aprender, pues ya nos dijiste un poco de ciencia, pero ¿sobre qué más te gusta aprender? ¿O es solo ciencia full time todo el tiempo, incluso en tu tiempo libre? ¿O haces algo más? ¿Tienes algunos pasatiempos?
Es todo, la verdad. Por ejemplo, yo siento que a mí me encanta conocer personas. Si hablan español, mejor, porque puedo desenvolverme más. Y creo que donde más puedo aprender es de gente, ¿verdad? O sea, la gente es bien impresionante. Entonces, salir y hablar con gente me fascina. Tal vez al principio me cuesta como que romper el hielo, pero una vez se rompió el hielo, pues no me callo, ¿verdad? Hablo y hablo y pregunto y pregunto y hablo y hablo y hablo y pregunto y pregunto y pregunto. Esa es una. Luego, pues, recientemente, cosas que he estado aprendiendo, me puse a aprender a jugar golf. No soy para nada bueno, pero por eso es que estoy aprendiendo. El año pasado, pues ya sabía, pero volví a aprender a jugar softball. Entonces, estuve jugando softball por un año. Pues en ciencia, sí, créeme que tal vez como que la parte de ciencia suena como, no sé, como algo de solo, no sé, como para estudiar, pero la verdad es que hay cosas de ciencia bastante divertidas, entonces esos pues también las aprendo todos los días, un poquito. ¿Qué más? Leo un montón de cosas, incluyendo recetas, porque no sé cocinar, entonces aprendo a cocinar también. Pero lo que pasa es que me aburro. Eso es lo principal, creo que lo que me hace, con lo que me dan ganas de aprender cosas nuevas, porque como me aburro bien rápido, me aburro y qué depresión, la verdad. Por ejemplo, en el COVID me acuerdo que me estaba volviendo loco porque ya no estaba haciendo nada nuevo. Entonces me puse a aprender cosas nuevas, básicamente. Entre esos, me volví bartender en algún momento de mi vida. La verdad es que siempre que hay algo que me interese, pues lo aprendo, ¿verdad? Básicamente. O cosas que a la gente les interesa, ¿verdad? Que, como te digo, lo que más me divierte es conocer a gente nueva, ¿verdad?
Qué diversidad de cosas, la verdad, qué interesante. Antes mencionaste también que te gusta conocer personas, en especial si hablan español. Contaros un poquito de dónde salió eso, porque no estás en Guatemala, ¿cierto?
Sí, no estoy en Guatemala. Ahorita me mudé por trabajo. Ahora vivo en Miami. Lo bueno es de que aquí pues mucha gente habla español, definitivamente. Pero, digamos, a pesar de que sí sé hablar inglés, creo que en español me desenvuelvo obviamente mucho mejor. En cualquier ámbito, ¿verdad? En el social o en el de trabajo. Porque, digamos, al final la gente de tu trabajo no necesariamente solo tiene que ser compañero de trabajo, sino que puede ser tu amigo o el compañero de trabajo, ¿verdad? Lo cual es más difícil en inglés, definitivamente. Por ejemplo, de mi grupo de trabajo, casi nadie habla inglés como su primer idioma, curiosamente. Todos son de todos lados. Solo una persona, creo yo, sí es de Estados Unidos, de ahí todos los demás son de todos lados, y con el que mejor me llevo es con un argentino, porque habla español. Entonces, pues con él obviamente me puedo desenvolver mucho más fácil, ¿verdad? Como te digo, yo soy una persona que pregunta un montón y hablo un montón, entonces cuando me toca hacer estas preguntas en inglés me cuesta un montón, como que fue así como, a pesar de que sí quiero meterme a la conversación, es como, y me trabo, y no sé, o sea, sí, me cuesta un poco. Como que esa parte. Entonces, si es en español, pues seguramente voy a hablarles más.
Como le decía a la ranita antes de que comenzáramos la entrevista y te lo decía a vos también, una de las cosas por las cuales yo quería presentarte a vos en el podcast es porque siento que de todas las personas que hemos invitado, vos sos la que más rompe el estereotipo en cuanto a la socialidad del científico, la socialidad de la persona STEM, por lo mismo de que vos sos una persona a la que le encanta conocer gente y para los que nunca han tenido una conversación con Oliver, Oliver es como... Aunque no esté de acuerdo con lo que te va a decir, por tal de saber cómo vas a defender vos tu opinión, te lo pregunta. O sea, si vos decís, mira, yo estoy a favor de tal cosa y aquel también, pero quiere saber por qué vos estás a favor, él va a ir en contra.
Tampoco, pero sí me gusta escucharlos bastante y preguntarles, así como,
Dígamelo.
bueno, dame más, quiero ver, dímelo. Bueno, ahora
Entonces,
soy el diablo, más asombroso.
¿de dónde aprendiste como que hacer así, o de dónde saliste así de platicador y curioso por conocer tanta gente?
Bueno, pues mi familia es muy, muy agradable, la verdad, me caen muy bien todos. Venimos de una familia que se junta mucho. Mi núcleo familiar es pequeño. Mi núcleo familiar somos cuatro: mi papá, mi mamá, mi hermana y yo. Pero digamos como que ya los hermanos de mis papás ya son un montón, y sus primos y bla, 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 bla. Y somos una familia que se junta mucho. Incluso es algo que extraño un montón. O sea, estoy aquí, me siento bien solo, pues porque yo estoy acostumbrado pues a juntarme con toda mi familia una vez a la semana, ¿no? Y no todos como que hacen lo mismo, digamos, ¿verdad? O sea, yo creo que mi hermana y yo somos los únicos científicos por ahora de mi familia. Y hay gente que pues hace cosas de computación, hay gente que hace cosas de política, hay gente que solo chismea. Entonces, ¿te imaginas en este como, en esta convivencia de un montón de personas? Pues se habla de todo todos los días, ¿verdad? Entonces, ponerle para mí un domingo que era ir a donde mi abuela, era sentarme, comer rico y chismear, básicamente, ¿verdad? O sea, cosas del trabajo, cosas no del trabajo, obviamente. Y yo digo que de ahí viene lo de hablar mucho, pues no lo sé, la verdad, ¿verdad? Yo creo que también hablo un montón porque en el colegio, ¿cómo hablaba? No sé, hablaba un montón con la gente, incluso mi papá. Mi hermana y yo somos bastante diferentes, ¿verdad? Y mi papá cuenta muchas veces, citaron a mi papá del colegio a mi hermana, ¿verdad? Entonces vienen y le dicen como, mire, que este grupo es algo difícil y que entre las niñas no se hablan mucho y que no sé qué. Entonces, díganle a su hija que hablen entre ellas, ¿verdad? Con el colegio para que platiquen y se vuelvan amiguitos y que no sé qué. Y después lo llaman de parte de mi colegio y llega y dice, mire, que su hijo cómo habla, no deja a escuchar a los demás estudiantes y que no sé qué, y así va. Me acuerdo también que una vez me preguntó que cómo me estaba yendo en el colegio, ¿va? Yo le dije, ah, pues me acaban de cambiar de lugar, ¿va? Ah, pues qué bueno, ¿va? Como a las semanas, otra vez, ¿y cómo te está yendo? Ah, pues fíjate que me volvieron a cambiar de lugar. Y me preguntó, vos, Oliver, ¿y por qué te cambian tanto de lugar? Y yo le respondí, es que cómo hablan conmigo, papá. Entonces, pues no sé, la verdad es que siempre me ha gustado platicar un montón.
Sea que vamos a sacar aquí varios episodios. Y me encantó cómo el chisme es profesión ahora, como dijiste que algunos son científicos, otros computación, otros políticos y otros solo chismean.
Aprovechando que nos contaste que tu núcleo no hay ningún científico, sino más bien se dedican a otras cosas, contanos, por ejemplo, a qué se dedican tus papás o qué es lo que hacen y entonces por qué a vos y a tu hermana les interesó como que esa parte científica.
Bueno, mi papá es ingeniero de sistemas, toda su vida se ha dedicado a la computación. Es muy bueno en lo que hace, la verdad, me impresiona. Para que te hagas una idea, creo que la generación de nuestros papás era la generación donde no había Google, no había Facebook, no había Internet. Entonces, pues creo que llegó un momento donde toda la tecnología estaba empezando, entonces yo creo que por eso es tan bueno y esa generación de personas que se dedican a la tecnología es tan buena porque si ellos podían hacer todo lo que hicieron sin Google y esas cosas,
Sin
luego mi
ChatGPT.
mamá, sí, entonces, mi mamá, ella está terminando de estudiar ahora, está estudiando administración y ella se dedica a administrar empresas, básicamente, la empresa familiar, que curiosamente es de venta de software para construir como Autodesk. Luego, mi hermana, pues no sé, yo digo que a mi hermana ahí le preguntan ustedes por qué estudia ciencia, ¿verdad? Pero yo personalmente, no sé ustedes, pero yo a mis 17 años no sabía qué estudiar en la universidad. Yo creo que es una pregunta muy difícil para un joven de 17 años o de 18 o 19 o de 20 incluso. O sea, yo creo que yo en ese entonces estaba listo para salir a beber y molestar y jugar fútbol y ver videojuegos. O sea, no estaba para decidir qué hacer con mi vida. Entonces, como que la opción fácil era seguir compu, porque pues yo he vivido rodeado de computadoras toda mi vida y pues no se me hace difícil. O sea, yo me robaba la contraseña del wifi de mis vecinos desde que tengo 14, tal vez, algo así. Entonces, digamos, no era. Chipeaba Wiz en el colegio y no sé, ¿verdad? Siempre todo lo que era de tecnología, pues para mí siempre fue fácil. Pero tal vez yo sí no me veía como que en la comunidad de va a escuchar feo porque pues yo soy uno de ellos, ¿verdad? Pero no me miraba así como con los geeks y con la gente ahí detrás de su computadora y que andaba con su mochila de Zelda y así, ¿verdad? Entonces, digamos, eso era lo que. Por eso yo sé que va a sonar feo, porque yo soy uno de ellos también, pues, pero en ese entonces, a mis 17, decía, a la gran puchi, sí me gusta todo esto, pero es que yo no quisiera estar ahí, ¿verdad? Por esa misma razón de que me gustaba como que ser outgoing y, no sé, al final yo no quería estar con solo ese tipo de gente, que pues también soy parte de ellos, pues, pero sentía que me iba a perder de un montón de otras cosas, básicamente. Y también la idea de como que solo estar frente a una computadora el resto de mi vida y no sé qué aburrido, ¿verdad? Que pues otra vez soy parte de ellos porque pues esto hago, ¿verdad? Y aquí estoy, ¿verdad? Pero en ese entonces yo dije, no, yo no voy a ser ingeniero en sistemas, ¿verdad? Entonces empecé mi búsqueda por la carrera perfecta y me dieron un montón de opciones y ninguna me gustó. Básicamente mi papá me presentó a varios de sus amigos que pues que estudiaban ciertas cosas y lo más importante, más que mi papá, su interés no era como mirar, hablar de qué clase recibe esta persona, sino qué hace esta persona el día a día como un profesional en esta profesión. Y pues conocí industriales, civiles, de todo lo que se imaginan, la verdad. Y pues todos me decían qué hacían todos los días y qué podía llegar a hacer en el mundo perfecto del industrial, el mundo perfecto del civil, de todos. Y a mí ninguna me gustaba. O sea, básicamente nada me gustaba, nada me gustaba. Para entonces mi hermana ya había empezado la U, mi hermana es más grande, ella es bioquímica y microbióloga, y pues obviamente ella también me dijo qué era lo que hacía y qué era lo que algún día esperaba hacer, y pues al mismo tiempo uno está diciendo así como, bueno, también quiero seguir algo que me va a dar dinero, ¿verdad? Entonces uno está como con este dilema de no sé qué hacer con mi vida, pero sé que quiero dinero y no quiero estudiar, ¿verdad? Entonces ese fue el primer problema, básicamente. Para hacérselas corta, la del Valle estaba ofreciendo ese año unas nuevas carreras en ciencias. Estaba abriendo bioinformática, estaba abriendo biotecnología molecular y biotecnología industrial. Y como era nueva, no solo para la universidad, sino que para el país, tú te metías a su página y pues tenía su panfleto Mickey Mouse. Y si querías saber algo más, pues no había más información, pues porque no había ningún graduado, no había nada, básicamente. Entonces, pues a mí me pareció interesante la de bioinformática, pues porque la parte informática ya la tenía buena. Y en el colegio, pues la parte científica, la poca parte científica que me dio mi colegio, pues me había gustado, ¿verdad? La cosa es de que como no decían nada de qué era bioinformática, pues no me metí, porque o sea, no me decían qué era, ¿verdad? Curiosamente, me becaron, no por clases, sino que pues el chispudo de plano, no sé. Pero mis notas no eran tan buenas. La cosa es que me becaron y por la beca yo me tenía que inscribir a la U. Entonces vino mi papá y me dijo, bueno, Leo, ya, o sea, pues métete algo, pues, o sea, lo que querrás, pero te tienes que inscribir, ¿verdad? Y él me dijo, Mira, métete a informática y en el peor de los casos yo te ayudo a hacer las tareas. Yo lo que quiero es que te gradúes, va. Y capaz te gusta, tal vez no, pero si te metes a esa, yo te puedo ayudar. Entonces yo dije, va, órale, démosle. Y me metí. El primer día de clases, me siento yo en el escritorio de ingeniería en sistemas en la UVG y me pasó justo lo que no quería que me pasara. Y me senté. Y ese primer día uno ni siquiera recibe clases, pues, o sea, le dice así como, bienvenido a la universidad. Y en el valle como parecen colegitos, como, ay, mire, y aquí están los baños, y ay, mire, y que no sé qué. Y así, ¿verdad? Entonces, yo me siento en este salón y pues empiezo a ver a toda la gente que está a mi alrededor, ¿verdad? Entonces digo así como, no, esto era lo que yo no quería, ¿verdad? Porque yo venía de este, pues, mis amigos son bien parranderos y así, entonces, yo venía de este grupo de gente súper loca que hacía locuras todos los días, súper parrandera, que patinaba, que hacía de esto, que hacía lo otro. Iba y me topé con un montón de gente que era el geek, súper geek, de bueno, hoy nos vamos a encerrar en nuestro cuarto oscuro y vamos a jugar Nintendo todo el día, lo cual yo no quería. Y no significa que así sea, pues, pero yo en mi mentalidad ese día me senté ahí y dije, no, yo aquí no quiero estar, básicamente. Entonces vine yo y me paré y fui a hablar con el director de bioinformática, que curiosamente también era el director de ingeniería en sistemas. La cuestión es de que vengo yo y me voy con este director y le digo, mire, yo quiero saber qué es esto de bioinformática, porque en su página no dicen nada, en su panfleto no dicen nada, y pues yo no quiero hacer ingeniería en sistemas, porque yo me inscribí en eso porque me tienen que escribir en algo. Dígame qué es esto. Y viene este señor y me la empieza a vender, y me la empieza a vender y me sienta y mira, Oliver, que vos serías de los primeros de Guatemala y que no sé qué, y le echó flores, me dijo que iba a aprender a volar y que no sé qué. La cosa es que vine yo y le dije, va, ¿sabe qué? Métame, métame y ya, ahí quedemos. Está bueno. Y me metió y así empezó mi carrera por la ciencia. Fue básicamente una apuesta. O sea, yo cada vez que alguien me pregunta por qué sos bioinformático, porque pues es una pregunta que me hacen muy seguido, la verdad, cuando digo, ay, soy bioinformático, ah, puchi, ¿qué es eso? ¿Y por qué se dice eso? Y yo, la verdad es de que fue una apuesta así de, bueno, tirar una moneda y me meto, no me meto, me metí, y resulta que la apuesta yo creo que la gané. Tanto así que pues estoy contento con lo que hago, ¿verdad? Pero en su momento yo no sabía que era bioinformática, no sabía qué tanta ciencia iba a recibir, no, nada. Yo, a mí me la vendió muy bien mi director de carrera, y pues me metí, y así empezó mi carrera por la ciencia y por eso lo decidí. No fue que algún momento en mi vida dije voy a ser científico o quiero hacer ciencia en mi vida. No, fue una apuesta que hice con mi futuro y pues creo que la gané.
Antes de adentrarnos más en la bioinformática, quería resaltar que me encanta que en tus decisiones jugaron mucho estos estereotipos, tanto en si quiero ir por aquí o no, esos estereotipos que tenemos siempre cuando realmente, y como
Sí.
ya dijiste, como no es que todos sean así o no, y cuando ya conoces a las personas, pues es otra cosa, ¿no? Como que se nos rompen esos estereotipos, y es precisamente porque por lo que hacemos este podcast o una de las razones. Y pues qué bonito que lo hayas mencionado así, ¿no? Porque tal vez a muchos nos pasaba a esa edad. Y que la gente que nos escucha pueda saber que no tienes que elegir una u otra cosa. Si te gusta salir a molestar, a parrandear y después jugar videojuegos o programar, puedes hacer las dos, puedes hacer todo lo que quieras, ¿no? No tienes que encajonarte en estos estereotipos.
Y sabes, curiosamente, los siguientes 5 años, ¿con quién crees que recibía clases? Pues con los de compu. Y resulta que son súper parranderos también, ¿verdad? Mi mejor amigo se graduó de compu de la Albay y él sí se quedó ahí, ¿verdad? Entonces, sí es muy cierto, digamos. Y a mí me afectaba mucho, yo no quería estar en ese gremio, por así decirlo. Y pues a lo largo de toda mi carrera que estudié con ellos, pues eran mis amigos, pues al final de cuentas.
Y solo quiero dejar récord aquí que cuando dijiste que no querías ir con tu mochila de Zelda, Kat hizo una cara de ofendidísima. Para quienes nos escuchan y no vieron la expresión.
Esa fue personal, esa fue personal.
Bueno, y ahora sí que dijiste entonces al final que ni siquiera sabías que era bioinformática y no sabías qué tanta ciencia ibas a recibir, pero dijiste, bueno, métame, démosle. Ahora, para quienes nos escuchan, contanos entonces, ¿qué es la bioinformática? Y al final, ¿cómo fue? O sea, ya sabemos que no tenías como tanta expectativa, pero ¿cómo fue ir descubriendo esto? ¿Qué tanta ciencia fue al final? ¿Cómo fue la experiencia?
Pues yo creo que bioinformática, te lo voy a decir como se lo decía a mi abuelita, básicamente. En bioinformática analizamos datos biológicos por computadora, básicamente. O sea, eso es como que lo que englobaría todo. Y si quisiéramos ir más detallado, para decir lo que a mí me gusta hacer en la bioinformática. A mí en la bioinformática me gusta analizar ADN. Básicamente el ADN de cualquier cosa que viva, lo puedo analizar yo. A mí especialmente me gusta analizar ADN de humanos enfermos. Entonces yo miro más que todo cáncer. Me encanta, yo sé que suena algo feo, pues, pero me encanta analizar cáncer, ¿verdad? Yo veo varios experimentos de cáncer, básicamente a nivel genómico. Hay varias formas de analizar el ADN de una persona y a mí eso es lo que me gusta hacer. Analizo ADN de pacientes con cáncer. Incluso en mi trabajo actual, yo trabajo en un centro de cáncer en Miami que se llama Silvestre, que es parte de la Universidad de Miami. Pues aquí básicamente nos enfocamos en cáncer, ¿verdad? En todas sus formas. Yo estoy en el departamento de farmacología, entonces los investigadores de mi grupo, algunos están enfocados en encontrar nuevos compuestos químicos, que básicamente es para curar el cáncer, mucha gente buscando la cura del cáncer. Entonces, estas personas secuencian es el proceso de leer el ADN de un organismo. Entonces, estos investigadores leen, secuencian el ADN de sus pacientes con sus ciertos compuestos que están probando y ven como que sus resultados, ¿verdad? Y muchas veces no es que secuencien a sus pacientes per se, sino que pueden como que cultivar células y secuenciar estas células que simulan el paciente y pues nosotros analizamos estos resultados. Entonces, un bioinformático analiza datos biológicos a gran escala. A mí me gusta analizar ADN. De ahí que tanta ciencia recibí en la U. Creo que es importante mencionar que yo soy la primera promoción de bioinformática y de mi promoción yo fui el único que se ha graduado. Entonces, básicamente, soy el primero. Yo creo que ahorita ya hay más bioinformáticos guatemaltecos, pero yo fui el primero. Entonces, yo le digo a la gente que pues yo fui el chivo expiatorio, fui el experimento de la del Valle sacando bioinformáticos. Entonces, fue algo caótico todo el proceso. Incluso los siguientes bioinformáticos también fueron un poco caóticos, pero yo fui el experimento, ¿verdad? Mi carrera, como dice bioinformática, básicamente se divide en todo lo biológico y en lo informático. Entonces, se podría decir que es un 50-50, 50-50 de biología y de informática, y tiene un pequeño por ciento de la mezcla entre las dos. Algo con lo que yo estaba muy triste en su momento era de que clases meramente bioinformáticas y mi currículum eran tres. Y pues si uno recibe seis clases por semestre por 5 años y que solo tres sean de informática, pues era algo extraño, ¿no? Pero bueno, esa es historia para otro día. La cosa es de que en computación recibí todo lo que cualquier informático recibe: programar, 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 diseñar programas, programar con esto, programar con lo otro y programar y programar y programar, básicamente. Incluso te dan la opción de si te gustan los videojuegos, puedes aprender a programar videojuegos. Si te gusta programar modelos 3D, puedes programar modelos 3D. La LVA es muy abierta con las cosas que puedes programar, porque puedes programar cualquier cosa, básicamente. Entonces, a lo largo de mi carrera, programé. Y curiosamente, mi primer clase que perdí, porque perdí clases, fue Progra 1, tristemente. Tanto así que perdí mi beca y fue un gran problema. Pero bueno, me gradué programando a pesar de que perdí Progra 1. Y soy muy bueno, por
¿Y qué
cierto.
dijo tu papá
Logrado.
sobre eso?
Ah, fue un caos, fue un caos. Luego del lado vivo, creo que me tocaron maestros muy, muy buenos, muy, muy buenos. Seguramente acá también me tocaron los mismos, eran muy buenos, muy agradables. Y eran bien fascinantes, es esa gente. Digamos, programación es como bastante straightforward, ¿verdad? Es así como tiene lógica, ¿verdad? Entonces son clases lógicas donde te enseñan a cómo pensar lógicamente. Pero en biología y en todo lo que sea relacionado con química y biología, como que tiene un lado filosófico e interesante que va un poco fuera de la lógica. O sea, la biología no funciona tan lógico como una computadora. Entonces, estos maestros que me tocaron a mí, era bien fascinante escucharlos. Era gente que le gustaba mucho hacer lo que hacía y además le gustaba mucho enseñarlo. Obviamente empecé con las clases facilitas, ¿verdad? Así como ciencias de la vida, donde te enseñan qué es una célula y no sé qué. Pero solo con decirte que yo en mi primer clase de ciencia de la vida, el profesor preguntó, ¿qué es vida? Y uno así como, pues, ¿cómo así va? Este sí viene fumado. Y era una pregunta bien sencilla, pero que nos dio para discutir un semestre entero, pues. Yo creo que las clases biológicas que yo recibí eran bien abiertas, no era como que un señor dándote diapositivas y que aprendete esto y aprendete lo otro. Obviamente había que aprenderte esto y lo otro, pues, pero eran bien abiertas. Incluso en unos exámenes nos hacían preguntas nada que ver, ¿verdad? Así como a mí me gustan mucho los videojuegos y me acuerdo que mientras yo recibía clases sobre hongos, en mi examen me venía una pregunta sobre The Last of Us. Y la pregunta era así como, ¿qué hongo es el de The Last of Us? El que se, básicamente esa era la pregunta. Era una pregunta más sofisticada y más chilera que solo cuál es el hongo de The Last of Us, pero era así como, en un futuro la gente está enferma y parecen zombies y te describe como que el ecosistema de The Last of Us, o sea, uno sabe que es The Last of Us cuando lee la pregunta y lo que uno tenía que responder era, ¿cuál era el hongo? Entonces, cosas así me parecían súper fascinantes que no se quedaban tan cerradas en la lógica como mis clases de programa, ¿verdad?
Y si quieres escuchar más sobre la ciencia detrás de The Last of Us, te invitamos a escuchar nuestros episodios especiales que grabamos junto a Michael y Jero del podcast A los Zombie. Uno de ellos es el episodio número 97.
Entonces, ahí me empezó a gustar un poco más la ciencia, básicamente. Ahí fue donde dije, ah, pues esto está chilerón, ¿va? De ahí tenía otro profesor que lo voy a nombrar porque es fascinante también. Se llama Chiquín, ese señor es increíble. A mí me dio química 1 y química 2. Y en química 1 uno ve pues los átomos y los elementos y te explica que los electrones son unos puntitos que van alrededor de los átomos, básicamente masas con carga. Y todo química 1 se basa en eso, ¿verdad? En eso y las características que eso le da a los elementos y cómo reaccionan entre ellos, y etc. Y este señor, en el primer día de Química 2, que pues él me dio Química 2, viene y dice, ¿se acuerdan que yo les expliqué que esto funcionaba así, que los electrones eran una pelotita que estaba alrededor del átomo? Y todo, sí, pues no es cierto. Y yo, ala, no puede ser. No, ¿qué me está diciendo ese señor? Pero si él me lo enseñó, ¿verdad? Pues no es cierto. Y todos así como, no, hombre, ¿cómo así que perdí 6 meses de mi vida? Y no, de que pues... Y que no, pues que no es una chibolita que va alrededor del átomo, sino que todos son ondas. Y yo, pues chica, cómo así, qué ondas? Va a decir, sí, ondas, así como buena onda, que no sé qué, yo, señor, ¿qué le pasa? También está fumado, como el de que es vida, ¿qué va? Y pues ese semestre empezamos a ver ondas, ¿verdad? Y es un mundo bien fascinante, el mundo de química y entender que la vida son ondas, ¿verdad? Era esta fascinación de este señor de cómo explicaba las cosas, que a mí por lo menos hizo que me gustara la ciencia, la verdad, porque yo de ciencia no sabía nada. Y así fue como me gustó la parte bio de mi carrera. Luego la parte bioinformática per se, como te digo, era un experimento, ¿verdad? Entonces, mi primera clase de bioinformática, curiosamente, se llamaba bioinformática. Y me la dio una persona no muy capacitada para bioinformática, digamos. Ese sí era el típico profesor que copia y pega el libro en una diapositiva y lo lee en la clase. Entonces era bien aburrido. Entonces yo me conecté con unas personas que hacían, no hacían bioinformática en Guate, pero hacían experimentos chileros. Se llaman INVEGEM, una institución muy chilera lo que hacen, la verdad.
INVEGEM, o el Instituto para la Investigación Científica y la Educación acerca de las Enfermedades Genéticas y Metabólicas Humanas en Guatemala.
Y pues les pregunté si podía hacer prácticas con ellos y me dejaron jugar con sus muestras y hacer cosas que ellos estaban interesados. Y como que salir de la universidad a buscar qué realmente era bioinformática y cómo lo hacían fue lo que me hizo como que aprender bioinformática y una vez lo empecé a hacer, pues me encantó, ¿verdad? Y esa gente de INVEGEM específicamente analizaba pacientes con cáncer. Entonces creo que tal vez por ahí me empezó a gustar, no lo sé, la verdad, pero... Así fue básicamente mi historia de la universidad. Y no solo perdí prórroga, después perdí otro,
Qué bonito, la verdad es que me llevaste por un viaje así de me recuerdo las primeras clases con Chiquit,
Sí,
es
ese
súper
señor es
chido.
fascinante. Entonces, digamos, yo creo que cualquier carrera va a ser mucho mejor si el maestro que la da está fascinado con lo que da. Obviamente hay más maestros así. Me acuerdo que el de bioquímica también era muy, muy bueno, muy, muy bueno. Y era súper fit, entonces él le encantaba decir cosas de fitness, ¿verdad? Y en bioquímica también, como ves un montón de macromoléculas, decía, sí, esto es bueno para cuando uno hace ejercicio, que no sé qué. Y entonces a mí me caía muy bien el señor, la verdad.
Aprovechando que ya entramos como que a la parte de tu experiencia universitaria, me recuerdo que tu tesis fue bien cool. Entonces, ¿será que nos puedes contar qué fue lo que hiciste de trabajo de tesis?
Yo creo que mi tesis pudo haber sido más cool, pero me faltaba dinero, entonces hice la barata. Pues en mis últimos años de universidad, pues cayó la pandemia, ¿verdad? Tristemente. Y bueno, resulta que en la pandemia yo pues era desempleado, ¿verdad? O sea, la pandemia creo que nos pegó feo. Incluso yo estaba en Invegem cuando la pandemia llegó y como yo con Invegem había empezado por prácticas, pues llegó la pandemia, pues ellos preferían no tener un practicante, pues o sea, ellos ya tenían suficiente con lo que tenían. Entonces, pues ahí básicamente dejé de trabajar, aunque fueran prácticas, dejé de trabajar para Invegem y me quedé en mi casita, básicamente. Luego, como en junio de ese año, uno de mis compañeros de promoción me dice que trabaja para la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, que básicamente es la Organización Mundial de la Salud en las Américas. O sea, son lo mismo, básicamente, solo que la OPS solo es como la FIFA, digamos, así como la FIFA tiene la UEFA y la CONCACAF, pues la Organización Mundial de Salud tiene la OPS. Y que necesitaban bioinformáticos. Necesitaban bioinformáticos porque pues el sistema de salud de Guatemala no es muy bueno y pues no tienen muy buenos analistas de datos y no tienen un montón de cosas. Entonces dijo, mira, yo los que pensé fue en bioinformáticos. Yo soy bioinformático, entonces llenemos de bioinformáticos esto. La cosa que voy y empiezo a trabajar con la OPS analizando datos de COVID. Entonces, ¿cómo se combate una pandemia en el mundo, verdad? Obviamente con vacunas, pero si no tienes vacunas, ¿cómo la combatís, verdad? O sea, ¿qué hago? Si no tengo vacunas todavía, ¿cómo reduzco el contagio, verdad? Entonces, hay un término que se llama cadenas de transmisión. Una cadena de transmisión básicamente es, bueno, si yo estoy enfermo y salgo a hablar con otra persona, pues enfermo a estas otras personas y estas personas después salen y a socializar con otras personas y enferman a estas otras personas. Entonces, toda esta reacción de contagio se llama cadenas de transmisión. Entonces, las estrategias de contención de una pandemia lo que buscan es cortar estas cadenas de transmisión. Para eso hay una estrategia que se llama contact tracing, rastreo de contactos, que como lo dice, es bueno, voy a rastrear a todos los contactos con la que una persona enferma tuvo contacto. Entonces, por ejemplo, si yo estaba enfermo de COVID y salía al cumpleaños de Kat y resulta que yo me entero que era COVID positivo, la estrategia de rastreo de contactos, al darse cuenta que yo era positivo, llamaba a todos los que estuvieron en esa fiesta para decirles que estuvieron en contacto con un caso positivo y que posiblemente se hiciera una prueba, ¿verdad? Eso era lo mejor. Entonces, básicamente esa era la estrategia y pues yo trabajaba en esa estrategia, analizando datos de esa estrategia. Básicamente yo miraba en qué lugares habían más contagios que en otros lugares. Obviamente no funcionaba en toda Guatemala, sino que funcionaba en ciertos sectores de Guatemala. Eso era mi trabajo todos los días. Pero curiosamente, como les decía, Guatemala no tiene un muy buen sistema de salud, y menos todavía una infraestructura informática en el sistema de salud, no digamos en todo lo demás, ¿verdad? Entonces, la OMS propuso un sistema para aplicar esta estrategia. El sistema se llama GoData, fue probado en África para cortar estas cadenas de transmisión, pero con ébola. Y pues como funcionó en África, dije, bueno, ahora usémoslo en COVID. Y pues no se había probado en otros países, solo se había probado en ébola en África. Entonces nosotros fuimos como que los implementadores de esta nueva plataforma, lo cual ayudó a la OMS a tomar decisiones de qué dirección iba a llevar esta plataforma para que fuera más universal y se pueda utilizar en más lugares. Y yo era el encargado de, bueno, yo no instalé el programa, la verdad, cuando llegué ya estaba instalado, pero una vez que yo llegué, yo manejaba el 100% de la plataforma. O sea, yo era el que capacitaba a la gente, yo era el que manejaba los datos, yo era el que diseñaba la estructura de los datos, yo era el encargado de descargar los datos. No sé si ustedes vieron que pues Guatemala tenía este tablero nacional de COVID donde ponían cuántos casos había por día y cuántos muertos había por día, etcétera, etcétera. Yo apoyé en este tablero y específicamente yo hice un tablero propio, o sea, digamos, yo este tablero nacional no lo hice yo, o sea, no era mi tablero, sino que yo apoyé en el tablero, pero ya con este tablero en mente, yo hice uno idéntico, por así decirlo, pero específico para la estrategia de rastreo de casos y contactos. Entonces, mi tesis básicamente era sobre cómo se implementa uno de esos sistemas, de ese tipo de sistemas en Guatemala, básicamente. Cómo poder implementar un sistema de salud en el sistema de salud guatemalteco. con sus limitantes, ¿verdad? Que lo difícil era la falta de recursos, recursos humanos, definitivamente, porque necesitas gente para que las cosas funcionen, recursos tecnológicos y recurso, pues, de conocimiento también, ¿verdad? Porque una cosa es tener operadores que pues solo necesitan operar la plataforma y también necesitas como personas que piensen, ¿verdad? Como por ejemplo analizar datos, no es algo que tú solo le das un botón y te los van a analizar, ¿verdad? Sino que hay una mente detrás que básicamente lo hace. Entonces mi tesis básicamente hablaba de cómo implementar una de estas cosas en Guatemala y específicamente en COVID, ¿verdad? Que espero haber aportado mi granito de arena en que el COVID pues no fuera tan catastrófico en Guatemala, ¿verdad? Y les decía que mi tesis hubiera sido mejor si hubiera sido la cara, porque sí pensaba hacer algo relacionado a secuenciación.
Y si quieres aprender más sobre la secuenciación del COVID en Guatemala, te invitamos a escuchar nuestro episodio número 24 con la bióloga guatemalteca Elizabeth Solórzano.
Pero yo creo que estuvo mejor hacer esta tesis, porque uno en su tesis uno tiene que preocuparse por graduarse. Uno no tiene que preocuparse por salvar el mundo. Creo que fue algo que aprendí a las malas. O sea, yo al principio sí quería que fuera mi proyecto de secuenciación, pero qué bueno que no salió porque me hubiera llegado a la gran diabla graduarme. Y pues lo único que quería era graduarme, pues si ya después de 6 años estudiando, créanme que yo ya solo quería graduarme. Y quiera que no, el proyecto no era un proyecto malo, pues, pero el otro hubiera sido más difícil, definitivamente.
Ya nos comentaste un poquitito, pero digamos así, medio pregunta rápida, ¿qué tan viable crees que es hoy por hoy implementar algo más como esto tecnológico en a nivel nacional en Guatemala? O sea, ya nos comentaste un poquito los recursos que estarían como que en la parte débil, digamos, pero ¿es realmente así, en serio, o es más solo la voluntad política? Porque yo creo que gente capacitada para esto hay, ¿no?
Yo creo que la voluntad política es un gran factor, la verdad, porque como te digo, yo soy una persona, ponerle yo en el colegio, si no me parecía lo que me decía el profesor, pues yo le decía que no me parecía y que estaba mal, ¿verdad? Entonces, a mí me pasó exactamente lo mismo cuando trabajé para la OPS. La gente de la OPS es muy capaz, muy, muy capaz, y pues, quiera que no, la OPS paga bien porque es cooperación internacional y la gente que está trabajando en la OPS es muy inteligente y quieren hacer el bien. El problema era del lado guatemalteco porque, digamos, nosotros estábamos apoyando a Guatemala, ¿verdad? Entonces, a mí me pasaba que proponíamos ciertas soluciones viables, definitivamente, y yo la defendía y la defendía y decía, mire, hagamos esto y lo otro y vamos a salvar al mundo. Y sí, démosle. Y todos decían, a la puchica, pero qué buena idea, Oliver, me encanta. Sí, tenés toda la razón, deberíamos de hacerlo. Bueno, le vamos a preguntar a tal persona para ver qué piensa. Y pues esta persona decía, no, no puede, no, eso no va a ser así. Y uno así como, puchis, pero ¿por qué no? Pero si todos saben que esa es la solución y no, pero no, no, no la vamos a hacer, ¿va? Bueno, y así fue la primera solución que yo propuse. Luego la segunda, y otra vez, miren que esta es la solución y que nos va a servir para un montón, es barata, no necesitamos mucha gente, bla, bla. Y todo, sí, a la Oliver, qué buena solución, me encanta, sí, la OPS, ya. Pero tenemos que preguntarle a los jefes, ¿verdad? Y pues después me tocaba la reunión con los jefes y otra vez, no, no se puede. A la gran puchis, entonces ya como a la cuarta y yo, pues defendí mi solución, ¿va? Es como, mire, no sea tonto, ¿va? Obviamente no con esas palabras, pues, pero mire, no sea tonto, o sea, ¿por qué no agarra esta solución que ya está hecha, se la hice yo de gratis, bueno, gratis para usted, pues, pero por lo que se me pagó a mí y se la estoy dando aquí, recíbala, hágala, en vez de no hacer nada, ¿verdad? Y básicamente era por cosas políticas. Yo no me daba cuenta porque pues yo no trabajo, yo nunca había, no he sido político nunca, pero yo me acuerdo que después de esa primera vez que yo defendí mi solución, vino mi compañero y me dio unas palmaditas en la espalda, tin, 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 y me dijo, Oliver, te voy a decir algo, todo es política. Y yo, ah, no puede ser. Y le pregunté, ¿cómo así? Sí, todo es política. Aquí todos van a velar por sus propios intereses. Entonces, si vos cumplís con el interés de alguien, puede que te diga que sí. No significa que te va a decir que sí, pero puede que te diga que sí. Entonces, no te sientas mal si nos dicen que no, porque ellos tienen sus propios intereses políticos. Y es evidente en mí que el problema, como tú decís, no es que falte gente capaz, es de que faltan funcionarios que no tengan deudas con otras personas, ¿verdad? No tengan deudas de favores, no tengan deudas de dinero, sino que simplemente puedan decidir por ellos solos, ¿verdad? Que ellos piensen, puches, esta es una buena solución, hagámosla, en vez de, ay, No puedo porque le tengo que decir que sí a aquel mi cuate que me trajo acá, ¿verdad? Entonces, sí, ese sí era un gran problema. Y creo que implementar en Guatemala sistemas bioinformáticos o cualquier sistema en el sector privado, definitivamente sí se podría. Pero en sistemas nacionales, ay, está muy difícil todavía. Empezando porque son bien escépticos a cosas tecnológicas, como por ejemplo, ellos no pagan la nube, usualmente. Ellos tienen un su servidor en sus instalaciones, lo cual te limita muchas cosas, ¿verdad? O sea, te limita a que tu infraestructura no pueda crecer y pues un país necesita una infraestructura súper grande. Y sí, yo creo que faltan muchas cosas. Empezando con en términos de sistemas informáticos, la infraestructura es un gran problema. Entonces, sí es difícil. Yo sí veo muy difícil. Obviamente, creo que los políticos influyen mucho. Tampoco es un podcast de política, pero creo que saber por quién votar influye mucho en esas decisiones, ¿verdad? Así como tener una mejor infraestructura en lo que sea, sea de hospitales, sea de computadoras, sea de lo que sea, pues esos políticos son los que la ponen difícil, siempre, 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 siempre. Por lo menos en mi experiencia en sistemas de salud, ellos lo hicieron muy difícil, ¿verdad? Y creo que todos se dieron cuenta el mal manejo que hicieron de la pandemia en nuestros políticos, pues.
Pero justo como nos comparte Oliver, la relación entre la política y las STEM para el bienestar de la sociedad es innegable, lo cual aprendimos también en nuestra serie de STEM y democracia que te invitamos a escuchar en los episodios 111, 112 y 113.
A mí no me gustaba. Qué bueno, a mí me gustaba que a pesar de que yo ayudaba al Ministerio de Salud, yo no era parte del Ministerio de Salud, sino que era un externo. Porque como externo, pues sabía que hacía bien las cosas, ¿verdad? Como un interno, no sé qué pensará esa gente porque no soy yo, pues, pero era algo descarado.
Y quería hacer una última pregunta, como ahí sigue rapidita antes de pasar a las preguntas finales, para las personas que nos escuchan que tal vez están considerando bioinformática con todo lo que nos acabas de contar, que trabajaste en esto del COVID para tu tesis y pues por bastante tiempo en esto y luego ahora estás en temas de cáncer. Si estudias bioinformática, ¿qué tan fácil es jugar entre distintos temas con las habilidades de informática que tenés para esto?
Cualquier persona que quiera estudiar bioinformática, antes que todo, tengan por seguro que es muy bien pagado. ¿Por qué es bien pagado? Uno, en la ciencia necesitan bioinformáticos. Y dos, te da la capacidad de ser un informático señalado bio. Yo a lo largo de mi vida he sido emprendedor y he emprendido desarrollando sistemas. Entonces, digamos, obviamente he trabajado en cáncer. Actualmente mi trabajo principal es analizar cáncer y hacer sistemas bioinformáticos, pero por otro lado, pues he hecho páginas web para todo tipo de negocio, lo cual es un buen ingreso en cualquier lado del mundo. Y no solo páginas para ver el sitio, digamos, así como, ah, yo soy Puma, misión y visión, sino que un sistema que en verdad haga algo. Por ejemplo, estos de Puma, yo les hice un sistema de reservación para que la gente pueda reservar gasolina por medio de un app, básicamente. Ara Joyería les conecté su sistema de ventas con el sistema de facturación de Guatemala. Luego he hecho tiendas en línea. Ahorita estoy trabajando con una empresa que vende pesticidas y fertilizantes naturales en renovar su página. Y pues sí, la verdad es que uno como informático puede trabajar en lo que sea. O sea, yo he trabajado con científicos, con personas de básicamente cualquier carrera, sea un joyero, he trabajado con alguien de gasolineras. Hace poco me enteré de que una página que ayudé a hacer, que se llama Canta Juega Conmigo, es una página de clases en líneas para estimular bebés y niños. Ganó un premio en Senacid por lo que enseñan, básicamente. O sea, el premio no me lo dieron a mí, porque obviamente la idea no es mía, pero la página, pues sí que la hice yo. Entonces, pues sí, uno de informático, uno va a tener proyectos, va a tener una buena vida y te lleva lejos. La verdad es que te lleva lejos. Hoy en día vivo en Miami, nunca pensé que iba a vivir en Miami y pues a mí me parece fascinante estar aquí, pues si alguien quiere estudiar bioinformática, tenga por seguro que monetariamente le va a ir muy bien y va a conocer un montón de gente porque va a trabajar con un montón de tipo de personas.
Tengo una pregunta importante que creo que también puede aportar bastante al podcast, porque aquí hemos tenido como que gente con maestría, gente con doctorado y que así como que encontró el trabajo soñado, por así decirlo. Pero pues en tu caso, la licenciatura te bastó para poder estar trabajando de lo que trabajas y lo que te gusta. Así que mi pregunta más bien es como ¿Será que nos puedes explicar cómo fue que hiciste para conseguir el trabajo que tenés ahorita? Que también sé que fue un proceso bastante largo. Entonces, contanos ese proceso, cómo encontraste el trabajo, cómo fue cuando aplicaste y al final nos contás si crees que sería necesario una maestría, un doctorado o algo por el estilo, o si con la licenciatura está suficiente.
Ok, antes que todo les quiero decir que yo conseguí el trabajo porque yo lo quería. Y eso es muy importante. Yo lo quería hasta que lo tuve. Como conseguí el trabajo fue de que pues yo empecé a buscar un trabajo de bioinformática mientras estaba trabajando para la OPS. La OPS era muy, muy buen trabajo. Definitivamente para una persona de 22 años o 23 empezar a trabajar en la OPS. La OPS paga muy bien. Y pues trabajas en proyectos de impacto importantes, era un buen trabajo, pero yo no estaba viendo ADN de cáncer, básicamente, que era lo que quería, ¿verdad? O sea, yo no estaba viendo ADN, simplemente estaba trabajando con la pandemia y al mismo tiempo la pandemia se estaba terminando. Entonces yo empecé a buscar trabajo estando en la OPS en un buen trabajo, definitivamente, pero yo tenía hambre por el trabajo que tengo hoy, porque eso es muy importante, yo quería el trabajo que tengo hoy. Y cuando me refiero a que yo quiero, no solo, digamos, muchas veces uno escucha, ay, es que yo quisiera vivir en Alemania, que no sé qué, bueno, pero ¿qué estás haciendo para vivir en Alemania, verdad? Entonces, el querer es realmente tener esa hambre y hacer las cosas por obtener esto que querés. Entonces, la forma que yo conseguí mi trabajo fue meterme a LinkedIn y poner filtros de búsqueda. Yo puse bioinformática en Estados Unidos, bioinformática en Europa, bioinformática en Asia, bioinformática en Canadá. Y LinkedIn es tan mágico como cualquier red social que el algoritmo sabe lo que querés y te lo pone enfrente de tu cara. Yo apliqué a más o menos 113 trabajos distintos a lo largo de un año para conseguir el trabajo que tengo. Me acuerdo que la primera persona que me contactó de regreso a una aplicación de trabajo fue la número 83. O sea, no fue nada fácil. Y con esto, repito, yo quería el trabajo. A mí no me importaba mandar una y otra y otra y otra vez mi currículum, porque yo quería mi trabajo. Y la suerte son pajas, uno la suerte la hace uno. Entonces, si yo aplicaba a 100, la suerte iba a ser más grande, definitivamente, ¿verdad? Si aplicaba a 1000, iba a ser todavía más suertudo, porque no fue suerte, solo apliqué a más, ¿verdad? Resulta que este que me respondió en la número 83 y me sé el número exacto porque le conté a mi mamá y le dije, mamá, ¿sabes cuántos he aplicado? Y se las conté y eran 83. Y yo le dije a mi mamá, mira, mamá, me respondieron estos de Letonia y están a la par de Rusia, pero a mí qué me importa que estén en guerra, yo me voy a ir porque yo lo que quería era el trabajo, yo quería irme a hacer lo que hago, básicamente. Resulta que me dejó en visto, el manín que me había contactado y pues como yo quería el trabajo. Seguí aplicando y seguí aplicando y seguí aplicando y más o menos cuando iba por la 113 me responde mi actual jefe por LinkedIn y me dice, mira, me gusta tu perfil, lléname este formulario, por favor. Lleno el formulario y me citan. Algo muy importante a cualquier persona que quiera hacer esto y más relacionado con esto de querer una maestría y querer un doctorado, yo soy una persona que cree que no necesitas un doctorado y una maestría, pero sí necesitas experiencia. Entonces, algo que me ayudó mucho a mí fue mis prácticas, digamos. Yo hice prácticas mucho antes de graduarme, entonces eso me ayudó a saber qué se hacía en el mercado y antes de graduarme también trabajé. Entonces, tener un currículum ya con experiencia laboral te va a ayudar definitivamente. Bueno, regresando a la historia. Viene esta persona y me dice, mira, a tal fecha nos reunimos, en inglés, obviamente, lo cual me preocupaba mucho en ese entonces, porque como les digo, pues se hablo bastante, pero hablo bastante en español, ¿verdad? Y me hicieron preguntas súper básicas. O sea, yo pensé que me iban a preguntar sobre qué programa utilizaba o cómo analizaba ADN. Ellos me preguntaban, más que todo, cómo solucionaba mis problemas, cómo trabajaba con otras personas. Porque yo creo que todas las cosas que tú haces las va a reflejar tu currículum. O sea, si en tu currículum dicen que analizas cáncer, pues ellos ya saben que analizas cáncer, pues, o sea, ¿qué les importa cómo lo haces? Pero lo haces. Si dice que haces páginas web, pues ellos ya saben que haces páginas web. No te van a preguntar, ay, ¿usted sabe hacer páginas web? No, ahí dice que haces páginas web. Entonces, ¿para qué te lo van a preguntar? Pero yo pensé, bueno, me van a preguntar cómo hago páginas web, cómo hago esto. A ellos no les interesaba mucho esas cosas, sino que me preguntaban, mira, ¿qué hacías cuando no sabías qué hacer? Así, que esa pregunta yo pues la buscaba en Google, ¿va? O sea, yo sincero, miren, yo cuando no sabía qué hacer, porque a ellos les impresionaba que era el primer bioinformático, y yo decía, miren, yo me vengo topando con problemas que no sé solucionar desde que empecé mis prácticas. Entonces ellos decían, así, ah, ¿y cómo solucionabas tus problemas? Entonces yo les conté cómo solucionaba mis problemas. Decía, mira, de primero pues iba en Google, y si lo encontraba en Google, fascinante. La vida del programador es un copy-paste infinito. Pero en bioinformática hay cosas biológicas que uno pues sí tiene que saber, ¿verdad? Entonces yo les decía, cuando no sabía, pues le iba a preguntar al médico, que sí sabía, ¿verdad? Y cuando el médico no sabía, le iba a preguntar a otra persona. Y cuando nadie sabía, pues lo discutíamos entre todos, lo cual le da valor a la persona que te quiere contratar. Porque ellos no quieren un robot que esté programando, 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 sino que ellos quieren a alguien que sepa solucionar problemas y que pueda solucionar sus problemas con el equipo entero, porque el equipo también va a querer solucionar problemas con uno mismo. Esa era una de las preguntas. Otra de las preguntas era como, ¿qué pasaba cuando no te parecía algo? Porque, digamos, yo les contaba como que estas limitantes que tenía en mis trabajos, y ellos me decían, ¿y qué, cómo parece de psicólogo? ¿Y usted cómo se siente con eso, va? Decían, ¿qué hacía? O sea, ¿qué problema? Porque, digamos, yo les conté cuando me topé con estos políticos que no me hacían nada, no me dejaban hacer nada, y me frustraba y me enojaba, y ellos me preguntaban, ¿y qué hacías cuando en el trabajo pues había algo que no te parecía, va? Y a lo que voy con esto era que estas primeras preguntas eran solo para evaluarme como persona, más que con mis capacidades, porque mis capacidades iban a estar reflejadas en mi currículum, ¿verdad? Y ellos estaban valorando también mi capacidad de ser autodidacta, de ser, bueno, no me lo sé, lo voy a aprender, ¿verdad? Incluso ellos me dijeron, nosotros tampoco lo sabemos todo, pero tampoco te queremos enseñarlo todo, ¿verdad? Así como yo voy a aprender ciertas cosas, yo quiero que vos vengas y agarres tu compu y te metas a Google a investigar cómo se hace. Y fue bien, bien agradable, la verdad. Fue así como, ah, súper, ¿verdad? No me preguntaron ni qué programa uso ni nada. Obviamente, este proceso de, esa fue mi primera reunión, básicamente, como que conocerme, qué me gustaba, qué no me gustaba. Incluso me preguntaban cómo me veía en el futuro, si miraba como PhD, y yo dije, pues sí sería interesante, pero pues por ahora no, ¿verdad? O sea, sí me gustaría algún día que me dijeran, ay, doctor Mazareos, no, dígame Oliver, pero eso por ahora no es mi preocupación, digamos, pero me preguntaban más sobre qué era yo de persona, eso es lo más importante. Luego, obviamente, en el transcurso de varias entrevistas, o sea, tuve como 3 entrevistas. Después tuve como que mi segunda entrevista fue con otras personas del equipo, o sea, el equipo con el que trabajo es grande. Entonces, mi primera entrevista fueron con los jefes, por así decirlo, y luego me presentaron al equipo entero. Y de último, fue la primera vez que me dijeron que les presentara proyectos en los que había trabajado. Y les presenté 2, y con eso fue suficiente. No me preguntaban sobre qué programa, ni qué lenguaje, ni nada. Simplemente el focus siempre era en cómo resolví el problema. Y pues les contaba cómo resolvía el problema y estaban fascinados. Y pues luego me dijeron que sí, es decir, me llamaron por teléfono y dijeron, hola, le llamamos de la Universidad de Miami, ¿se quiere venir a Miami? Y yo, pues sí, ¿cómo no? Ah, ¿qué pregunta? Y pues me vine, ¿verdad? Básicamente. Y así fue como que el proceso de conseguir el trabajo. Pero yo otra vez lo voy a repetir. Yo conseguí mi trabajo. Conseguí mi entrevista de trabajo que me tiene aquí trabajando hasta la 113ª aplicación de trabajo. Y yo no paré de aplicar porque yo quería este trabajo. Entonces, si alguien dice, ay, es que nadie me contrata, pues aplique más, ¿verdad? Que aplique más y tarde o temprano va a llegar.
Excelente anécdota, qué excelente ejemplo y gracias por compartirnos todo esto, la verdad que inspirador. Me hubiera gustado escucharte antes.
Yo creo que algo curioso también era de que en estas aplicaciones que, bueno, LinkedIn es una plataforma muy buena. A todos los que estén escuchando el podcast, utilícenla. Uno puede validar sus skills dentro de la plataforma con unos exámenes súper sencillos, bueno, sencillos si sabes el tema, ¿verdad? Son como 15 preguntas y LinkedIn te valida con sus propios exámenes. Eso es uno. Otras personas pueden validar tus skills. A mí ahorita nadie me valida mis skills, pero yo sé que la tengo y qué me importa. Nada, solo espero si he hecho estos exámenes que me validan por LinkedIn. Otra cosa es de que LinkedIn para solicitar trabajos tiene algo que se llama solicitud sencilla. La solicitud sencilla es un formulario dentro de LinkedIn, como con unas cuatro preguntas, que básicamente es tu nombre, tus datos personales. Esa es una de las secciones. Otra sección es relacionado al trabajo que estás solicitando. Por ejemplo, ¿usted sabe programar en Python? Sí, no, se acabó, ¿verdad? Y la siguiente es el currículum, y uno sube un documento. Algo chilero de esto es de que esas respuestas se guardan. Entonces, ustedes dirán, puchica, así aplicó bastante el patojo, ¿ah? Pero yo literalmente para aplicar a un trabajo aplicaba en menos de un minuto, pues, en estas que se llaman aplicaciones sencillas, porque si una vez llenas un formulario, cada vez que te salgan las mismas preguntas, ya están completadas con tus respuestas anteriores. Entonces, era como ver Instagram. Yo así me lo puse. Yo dije, bueno, podría scrollear y ver Instagram y darle like, que es lo mismo que me tardo en scrollear, encontrar un trabajo que me guste y darle clic a aplicación sencilla, next, 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 y ya, ¿verdad? Eso es una cosa. Y otra es de que yo no me limité a los requisitos de los trabajos. En los trabajos había requisitos. Mire, quiero que usted sea máster, que tenga 7 años de experiencia, que pueda volar, que cocine con una mano y todas esas cosas que te piden, ¿verdad? Y pues a mí qué me importaba, pues yo aplicaba, aplicaba y aplicaba y aplicaba, incluso, sí, ¿verdad? Incluso en el que estoy ahorita decía que preferiblemente querían un máster, y pues yo de máster no soy todavía. Todavía, pero sí, pero en los requisitos decía definitivamente y yo no paré por eso, pues creo que también uno tiene que valorar la capacidad que tiene uno y si logras demostrarle a estas personas que te entrevisten, empezando porque te entrevisten, ¿verdad? Que pues si sos capaz, ellos lo van a ver y te van a aceptar porque sos capaz, básicamente.
Bueno, Oliver, ahora sí, ya te quitamos mucho tiempo, entonces hay que ir terminando la entrevista. Sin duda hemos aprendido muchísimo y también pues has inspirado muchísimo como que esto de salir y buscar las oportunidades, como vos decís, no es suerte, sino que es que la gente lo busca. Y teniendo en cuenta pues este aprendizaje y también toda la historia que nos vas contando, pasamos a las dos preguntas finales que le hacemos siempre a nuestros invitados. Y la primera de esas dos preguntas finales es, ¿qué consejo le darías a tu yo de 17 años?
Yo le diría que siga saliendo con sus amigotes, que siga festejando, que siga haciendo malas cosas, porque va a seguir aprendiendo un montón de esas cosas y que lo siga haciendo.
Rebelde.
Es que lo
Lo
que
que
pasa es de
enseña.
que lo que sí, lo que pasa es de que pues uno, te voy a poner el ejemplo primero es cuando perdí mi primera clase. Cuando perdí mi primera clase, perdí mi beca. Y cuando perdí mi beca en mi casa, era un gran problema. No solo por perder la beca. O sea, el problema no era perder la clase, era perder la beca. Lo cual también es una ayuda monetaria a mis papás para pagar la Universidad del Valle, que pues barata no es, ¿verdad? Entonces era un problema bien grande, pues. Entonces a mí en mi psique, ¿verdad? A mí me afectaba. Era así, pues si soy si la Carlitos, va, Oliver. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Incluso tuve otros problemas después en la U, que pues aquí no conté, ¿verdad? Que es el lado oscuro de Oliver. Pero en esos momentos, pues yo también me cuestionaba mucho de las cosas que hacía. Y pues yo a esa persona, a ese Oliver que se preocupaba por esas cosas, decía, pues sí, se siente feo, pero seguílas haciendo, ¿va? Seguí haciendo tus cosas malas y seguí aprendiendo de ellas. No te sientas mal por esas cosas.
Súper, Oliver. Y ahora sí, ya para terminar, la última pregunta que nos encanta hacerle a nuestros invitados es, en tu opinión, ¿qué pueden hacer hoy las personas que nos están escuchando para apoyar el desarrollo de la ciencia y la tecnología en tu país o en la región?
Yo diría que hacerlo divertido, porque siempre las cosas se pueden hacer de una manera divertida, y la otra, hacerlas baratas. Eso sería mi consejo, porque creo que muchas personas venden la ciencia como algo súper sofisticado solo para nerdos y que pues solo si sos intelectualmente capaz de aprender ciencia, podés aprender ciencia, mientras que pues la verdad es que hay bastantes cosas divertidas en la ciencia. Esa es una. Y otra es de que la gente quiere enseñar ciencia, pero quiere cobrar mucho por enseñar ciencia, la verdad. Y es algo que incluso yo estoy involucrado en enseñar ciencia de manera accesible a guatemaltecos, por lo menos.
Gracias, Oliver, por recordarnos que la ciencia es divertida y que hay que trabajar por hacerla más accesible. Gracias también por compartir tus experiencias con nosotras y recordarnos la importancia de reconocer nuestras propias capacidades, el no limitarnos y lanzarnos a conseguir aquello que más queremos, porque la suerte la hacemos nosotras. Y gracias a ti que nos escuchas por acompañarnos en un episodio más de Epistemas. Si te gusta nuestro trabajo y quieres apoyarnos en nuestra labor de llevar a las STEM a más personas, te invitamos a compartir nuestros episodios y dejarnos una calificación en tu plataforma de podcast preferida. Síguenos en redes sociales para no perderte de nada. Y ahora sí, ¡hasta la próxima!
Liz and I are always ready for anything. And we did everything on our first carnival vacation. Like catching views from the ropes course. And laying out by the beach cabanas at Amber Cove.
Oh, and those mesmerizing drinks at the fortune teller bar.
That girl's trip was one for the books.
And it's all because we chose fun.
Together.
Book a cruise with your friends. Starting from $3.49 at carnival.com. Carnival. Choose fun. Together. Cruises are in U.S. dollars per person, double occupancy. Taxes, fees, and port expenses additional. Restrictions apply. Full details on carnival.com. Ships registry, Bahamas, Panama.